Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos en directo con todos ustedes, la 1:10, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en Costa Viva para contarles las noticias de nuestra zona, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día, que es bueno, aunque tenemos masa nubosa, pero el cielo está despejadillo, está azul, luce el sol, entre nubes, pues se va viendo y va calentando, incluso 17 grados y medio de temperatura. Dentro de un rato vemos cómo se plantea el pronóstico para las próximas horas, a ver si llueve o no llueve, en principio dicen que no, y también vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras y demás. Pero antes hacemos un recorrido en titulares por la actualidad más destacada de este lunes 20 de mayo, en el que venimos de una especie de puente por el Día de las Letras Galegas, que caía en viernes, no en todas las zonas, los asturianos no tenían su Día de las Letras Galegas, sí los gallegos. Vamos a hacer un repaso en titulares de la actualidad, luego la vamos desarrollando. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. En este día de hoy estamos pendientes de la manifestación de las empresas electrointensivas en Santiago de Compostela. Se espera que sean recibidos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, por el consejero de Economía en el edificio de la Xunta de Galicia. Recordamos que estaba prevista para hoy una manifestación no solo de Alcoa, sino también de otras empresas electrointensivas, y que desde La Mariña se fletaron autobuses para todas aquellas personas que quisieran ir allí para apoyarles. Una concentración a las puertas de la Xunta de Galicia, algo que no ha terminado de gustar o de encajar entre los representantes de la administración regional, al entender que no es problema de ellos que el gobierno estatal no haya aprobado el estatuto de las electrointensivas, que no es algo que resuelva la Xunta en sí, sino que compete al gobierno del estado. Y de hecho hace un ratito lo comentaba justo Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero en COPE en Galicia. Él señalaba que si fuera el Partido Popular el que estuviera en el gobierno central, no podría ni salir a la calle con el acoso que estaría recibiendo en estos momentos por la situación de las electrointensivas, pero que como gobierna el Partido Socialista las cosas son distintas. Luego recuperamos esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, como les decimos, en COPE Galicia, y también escucharemos las declaraciones del presidente del comité de Alcoa en San Ciprián y de representantes de En Marea que han apoyado esas concentraciones, manifestaciones que se están llevando a cabo hoy en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Luego hablamos de vigilia en los PACs, en los puntos de atención continuada. Los PACs de Galicia van a realizar hoy una vigilia para recordar que llevan 18 meses en pie de guerra. En el PAC de Viveiro se va a realizar esa vigilia, o se va a iniciar esa vigilia a las 8:30 de esta tarde. Todas las áreas sanitarias de Galicia quieren llevar a cabo hoy esa actividad para recordar que se cumplen 18 meses desde que iniciaron el movimiento reivindicativo de los PAC en pie de guerra. Tal y como han informado los organizadores de estas vigilias, los encuentros se realizan tras la puesta de sol y hasta la medianoche. Así que a partir de las 8:30 la vigilia será en el PAC de Viveiro. Además, señalan que les gustaría que los usuarios se unieran a la reivindicación de una atención extrahospitalaria de calidad, con la dotación de personal adecuada y no deteriorada por la sobrecarga laboral, que trabajen en condiciones seguras y también con el material adecuado, que son algunas de sus reivindicaciones. En materia de sucesos, un vecino de Viveiro de 57 años de edad tuvo que ser trasladado este sábado por la noche al hospital de Burela después de accidentarse con el todoterreno que conducía. Quedó volcado contra una casa, colisionó contra un coche, contra un turismo, un Seat Ibiza, en el que iban 5 personas dentro. Afortunadamente resultaron ilesas y el todoterreno quedó volcado contra una casa. El conductor de ese todoterreno tuvo que ser atendido en el hospital. Y también tuvo que ser atendido en el hospital un pescador de Foz que estaba en la zona del río Ouro, se cayó y parece ser que se golpeó la espalda con un tronco de madera. Fue trasladado igualmente al hospital de Mariña y asistieron al accidentado personal del GES de Cervo, Guardia Civil 061 y Protección Civil de Foz. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Alfredo Llano, nos informa en esta jornada de los nuevos cursos de formación para agentes turísticos y hosteleros que se van a impartir a partir del próximo 29 de mayo. Taller de inglés básico para agentes turísticos, 8 horas de duración, se va a impartir en Viveiro, y además también hay una segunda propuesta formativa que es un curso práctico para la mejora de la oferta gastronómica en producto local. Será impartido en este caso en el IES de Foz. La inscripción ya está abierta. Benigno Fernández Fano, que es de Muñás de Arriba, de Valdés, es el nuevo consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias. El actual viceconsejero de Medio Ambiente sustituye a Fernando Lastra, que deja el cargo para tomar posesión de su escaño en el Senado. El Consejo de Gobierno ha celebrado hoy una reunión extraordinaria en la que se ha acordado el cese de Benigno Fernández Fano como viceconsejero de Medio Ambiente, y paralelamente el presidente del Principado, Javier Fernández, ha firmado el decreto por el que le nombra consejero de Infraestructuras. El nombramiento se hace público hoy mismo ya en el Boletín Oficial del Principado. Benigno Fernández Fano es de Muñás de Arriba, de Valdés. Nació en 1956. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León. Desde 1987 forma parte del Cuerpo Técnico Superior de la Administración Autonómica y ha desempeñado numerosas responsabilidades. Por ejemplo, fue subdirector general de Sanidad Animal en la Xunta de Galicia. También subdirector adjunto de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, director regional de Agricultura y Ganadería del Principado, también director de la Fundación Oso de Asturias. Llegó una serie de cargos en las administraciones y ahora era el viceconsejero y pasa a ser el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. La verdad es que el cargo es por poco tiempo, porque ya sabemos que en Asturias tienen elecciones autonómicas también este domingo. En principio ese cargo es por poco tiempo hasta lo que digan las urnas después. En Cervo, este fin de semana, en concreto el domingo, se ha realizado la primera etapa del Camino de Santiago por el Camino del Mar, Cervo no Camiño. Así se llama un programa que se ha impulsado desde el Ayuntamiento con la colaboración de las asociaciones para poner en valor esa senda marítima del Camino de Santiago, y también lo van a seguir realizando a lo largo de próximas etapas. Por ejemplo, esta primera etapa fue la de Sargadelo San Ciprián, que tenía 7 kilómetros de duración, de longitud. La próxima será de Ocebreiro a Triacastela. El objetivo, como decimos, es impulsar, poner en valor ese tramo de Camino de Santiago que discurre por el término municipal cervense. Este fin de semana en el municipio de Alfoz ha habido un encuentro de mujeres, este domingo, de mujeres del Partido Popular o del Partido Popular con mujeres en el restaurante La Naranja. Participaron las candidatas del PP, Raquel Rouco, Rebeca Fraga y Jessica García. Señalan que ha sido un encuentro muy positivo, puesto que la mesa fue participativa. Las mujeres hablaron de las necesidades y carencias que tiene el municipio, sobre todo para lo que está relacionado con el campo mujer. Necesidades empresariales, tecnológicas, urbanísticas, laborales, asistenciales. Luego nos hacen un repaso de ellas. Y además de esto, te vamos a hablar de otros asuntos que marcan la actualidad en materia política o en materia cultural. Pero te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde para contártelo en Costa Viva. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo participamos en el 6º concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto a la meteorología, nubes y claros durante toda esta jornada de hoy, como lo tenemos más o menos ahora. El viento es variable, por la tarde soplará del nordés, pero va a ser débil, y luego por la noche en calma. Tenemos 17 grados y medio de temperatura en Ribadeo. El día está bien, más o menos clarito y bueno, se puede pasear. Mañana martes tendremos nordés todo el día. Por la tarde será moderado, vamos, que molestará un poquito más. Y de hecho, mañana por la mañana nubes y claros, por la tarde con el nordés no habrá nubes, cielos despejados. Luego por la noche queda el viento en calma. Las temperaturas mañana, 7 grados de mínima, 17 grados de máxima. En principio no se esperan precipitaciones para mañana, tampoco para hoy, en principio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y el tráfico bien, sin problemas. Se puede circular con visibilidad y tranquilidad por todas las carreteras de nuestra comarca. Te vamos a hablar de unos homenajes que le han realizado a Ramón Hermida, el responsable de Academia Mariña, en los últimos tiempos, que le han hecho llorar un poquito y, bueno, que seguro que le encanta. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos con él.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo hombre y Ginzo mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente. O mellor eucalipto de Galicia.
Ahora vamos a hablar de una persona que ha contribuido a la formación de muchísimas otras personas, no solamente en nuestra zona en la Mariña, sino en otros puntos de la geografía española a lo largo de los últimos años, durante toda su carrera. Estoy hablando de Ramón Hermida, que es el gerente de Academia Mariña, además de muchísimos otros centros de formación por los que ha pasado, bueno, otros lugares en los que ha dejado su impronta. Y resulta que está de celebración porque le están haciendo una serie de homenajes, porque se ha jubilado y se ve que cuando a uno lo quieren, no quieren que se jubile y se vaya, y le hacen homenajes constantemente. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día tuvo usted un homenaje en La Mariña, en El Asador en concreto, que fue fantástico, con muchísima asistencia. Pero es que además, este fin de semana ha tenido otro por sorpresa. Vamos por orden cronológico y hacia atrás. A ver qué le han hecho este fin de semana, cuéntenos.
Perfecto, pues el de la semana, de esta semana que acaba, que remata el viernes, estábamos para celebrar un bautizo y una comunión en Madrid. Allá nos desplazamos toda la familia en coches y bien, teníamos nuestro hotel reservado y ahí todo iba sobre ruedas. Allá por la tarde estábamos entrando en el hotel y me pregunta, me dice, oye, ¿usted cómo se llama? Ramón Hermida. Oye, pues venga conmigo que le voy a enseñar. Y me metió en un aula con un montonazo de alumnos que habían sido y que son exalumnos y de Luther King, el colegio que durante mucho tiempo estuvo funcionando en Madrid, en un barrio de Aluche. Uh-huh. Bueno, pues eso, yo no sabía nada. Sí sabía quién había estado organizando, que eran mis hijas. Madre mía, no les eché la bronca porque eso es saludable. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos charlando, la emoción, llorar, también somos de moco caído. Y venga a llorar, y venga. Bueno, pero nos sirvió para hacer el repaso de la última quedada que había sido hace 4 años. Hicimos la misma operación, pero ahí era yo sabedor de esta actividad que se estaba llevando a cabo. Aquí no. Aquí era trasnochado todo. Y a divorciar también por el medio, porque lo estaban consiguiendo sin yo enterarme de nada. Debo ser muy despistado. Esa es la primera, bueno, emoción, la última de los meses. La anterior había sido, fue hecha también un agradecimiento a Ramón Hermida por parte de los amigos, por parte de los exalumnos y por parte de los trabajadores de la empresa Academia Mariña, que son una buena jornada. Y hay la misma emoción, la misma forma de actuar. Modus actuantis. Y nada más, es la sorpresa, queda ahí grabada, queda unos papeles que te duele que no sean verdad del todo, porque gracias por ser como eres, gracias por habernos transmitido el valor del amor, por los demás, la igualdad, el valor de las cosas realmente importantes. Gracias por haber estado dedicado a la enseñanza de una forma tan vocacional y por haberte cruzado en nuestra vida. Gracias por haber puesto siempre tanta ilusión en lo que hacías, porque esa ilusión va a seguir viva siempre en todo y en cada uno de nosotros y en cada momento. Como ante esto no me voy a emocionar, no me voy a que me cubran las lágrimas en las mejillas. Adelante.
Es bonito que le hagan a uno ese tipo de reconocimientos y que se acuerden de uno. El otro día todavía nos enviaban un artículo de opinión. Ramón Hermida, gracias por tanto, firmado por Mónica Morado Piñeiro, trabajadora durante 11 años en Academia Mariña. Dice, porque tú eres así, Ramón, grande con mayúsculas, grande como persona y, por supuesto, como director, por abrirnos paso para la consecución de los retos, de las metas, que resultase más llevadera, por alentarnos y motivarnos con un proyecto, por tu apoyo, comprensión, palabras, saber sacar lo mejor de todo el equipo. ¿Cuánto te debe? Y yo, Ramón, a nivel individual, me enseñaste a crecer profesionalmente día a día, me mostraste la importancia de la empatía, la escucha activa y que tú tanto y de manera tan excelente sabes aplicar alguna de las lindezas que dice en ese artículo de opinión. Vamos, que es que no me extraña que llores, porque
es pura realidad lo que ella ha recibido y es pura realidad lo que me ha dado. O sea, es un reflejo de sinceridad, no porque no es un compraventa que va, todo lo contrario. Es una donación de su cariño y mi cariño y que la vida está hecha a base de estos empujoncitos y ella estaba siempre en el camino ayudando, maravilloso. Y como ella, pues estás viendo esta otra, que es alumna mía de Luther King en Madrid, de las primeras alumnas, hoy es médico de familia. Es una santa, es una bendita esta mujer.
Ramón, eso es como tener muchos hijos, ¿no? Porque en realidad es como que los has tutorizado a tantos y debes de sentirte orgulloso de todos y cada uno de ellos, ¿no?
Claro, así es.
Sí, sí.
Ayer cuando estábamos, yo parecía un confesor. iba de persona en persona. Dije, es que tengo una buena memoria y una buena fisonomía para descubrir, ¿no? Y le ibas relatando el nombre, los apellidos, la mamá, qué pasaba con los niños, aquel niño que estaba malo cuando la última quedada se puso bien. O sea, tengo esa capacidad y eso encanta, engancha. Y entonces era un como cuando Semana Santa, que vas por fuerza o porque tienes que ir al menos una vez al año y un periodo de fuerte, pues aquí hacíamos igual, de uno en uno. Y nos sabíamos, nos cotilleábamos cómo iba la familia, cómo trabajaba, si había superado la reválida fulanito de tal. Sí.
Qué bonito, qué humano. Ramón, ¿y cómo fue el anterior homenaje que le hicieron en la Mariña?
Ese fue mucho más grande, lógicamente, porque había ciento y pico comensales, hay invitados y asistentes. Y entonces eso fue más grande, un coche de esos antiguos nos llevó desde Ferreira hasta Barreiros y nos llevó, no era por lujo, sino que era para que no me cansara ya de tanto trabajar, que sube tranquilo, que te lleven los caballos del coche plácidamente a comer con tus amigos. Y entonces era muy bien, también muy bien organizado y muy bien dramatizado.
Sí. Bueno, supongo que ahora te sentirás más querido, ¿no? O muy contento, porque cuando uno
Estoy
recuerda...
Estoy muy contento porque hay una respuesta, Juan, hay una respuesta muy importante, cosa que yo no era partidario, bueno, no soy partidario, no esperaba nada, y sin embargo te engancha. Eso te engancha porque son dos centros, son dos realidades durante muchos años y que tengas ese recuerdo y que va a ser permanente porque si alguien se va porque encontró un trabajo, porque tiene la vida predispuesta para llevarla a otros derroteros y entonces esa entrega que te hacen de su confianza y esa recepción que yo procuro darles también para que la amistad dure, para que la amistad se multiplique incluso, porque eso se puede lograr cuando hacemos las cosas con nobleza y fruto de una convivencia que siempre debemos. Ayer me lo decían el domingo, el sábado, me lo decían, no tiene que ser tardar tanto, 4 años, sino tenemos que hacerla con más frecuencia, porque no nos pasa, no se pasa el tiempo contigo. Y entonces, es que fueron 2 horas y media de charla, hay un episodio por el medio. El Luther King, el Colegio de Madrid, tenía un himno que gustaba a todo el mundo. Ese himno lo tenían aprendido los que venían de Madrid y los que estaban acá, y hacían un apartado que yo no me enteraba para cantarlo entre todos los que le afectaba, ¿no? Entonces, cuando empezaron a desgranar los hechos que yo había hecho, que eran pocos, pero vamos, estaban ahí, pues entre ellos estaba el haber creado la letra de Luther King, porque la música era de un maestro extraordinario. Entonces, lo tenían aprendido. Los de ayer, los del domingo, no, los del sábado, era más fácil porque fueran ya exalumnos. Ya tenían aprendido el himno. Pero las veces que se ha repetido ese himno en poco tiempo, ayer mientras yo decía, o estaba confesando, como te decía antes, estaba hablando en la intimidad, pues el himno estaba sonando, y venga, y venga, y venga. Y ya alguien puso en el WhatsApp, por favor, bajen la voz del WhatsApp, que no nos deja, no nos deja escapar a lo que estáis diciendo, no me deja. Pero fue emocionante.
Fue emocionante.
El himno, ¿ves? Una canción nos une. Y también había que destacar que sonaba con más nivel de música el de Barreiros que el de Madrid. ¿Por qué? Porque para los de Madrid era continuidad, lo sabían. Los de Barreiros era esfuerzo de aprendizaje de un himno para tenerlo como en medio de 2 empresas que están haciendo actuaciones para permanecer, no en el trabajo que a mí ya me echaron, sino en la vida diaria.
Pues qué bonito, Ramón. Se nota que a uno le quieren cuando le hacen ese reconocimiento y cuando uno se acuerda del profesor, ese profesor que le marcó y que le enseñó y le tutorizó, pues ahí está la clave, que ahí seguro que hizo mucho bien, Ramón.
Justamente.
Muchísimo.
Eso que dice, gracias por haberte cruzado en nuestro camino a la hora de formarte. Es un agradecimiento que eso es perdurable. Pues, no se borra, porque el hecho está cuando no son muchas quedadas las que hemos hecho, una y esta otra, pero quieren más. ¿Y tú qué les dices? Vas allí sin papel ninguno porque no sabes que, cómo atiendes a aquellas personas que están esperando por tus frases, por tu carisma, por tu movimiento, por tu forma de decir las cosas, los valores, la convivencia, el amor. Es grande, muy grande. O sea, la formación, la enseñanza es la llave de la felicidad de los niños, de los padres, de los profesores y de la sociedad.
Pues con esas palabras nos quedamos, Ramón, fantásticas. Gracias por haber compartido con nosotros esas vivencias tan bonitas, que sigas disfrutándolo, y gracias por hacer más importante y por sembrar semillitas en la vida de tanta gente. Gracias, Ramón, buenas tardes.
A vosotros también.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo hombre y Ginzo mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Seguimos adelante después de hablar con Ramón Hermida. Pasan 21 minutos de la una del mediodía. Se incorpora, por cierto, también la otra sintonía. Te recuerdo que la información más larga, la amplia, donde tienes todo, es en el 88.8 de la FM, en ese dial. No hace falta que te muevas, que ahí está el Costa Viva completo. Y así siempre estarás, bueno, pues informado de los asuntos que nos quedan más cerca de los que tenemos aquí en nuestra comarca. Vamos a hablar de un asunto que no tenemos estrictamente en este momento en nuestra comarca, pero sí que está relacionado y mucho con nuestra comarca. Estoy hablando de la manifestación que se ha celebrado esta mañana en Santiago de Compostela, una manifestación de las empresas electrointensivas, no solamente de Alcoa, sino de otras empresas que están siendo afectadas porque no hay un marco energético estable y vienen sufriendo esa falta de un marco energético estable en función de las pujas y demás, de esos paquetes, recuerdan, de interrumpibilidad y todo lo demás desde hace muchos años, pero cada vez van a peor. Además, ya tenemos pues ese peso de sentencia de muerte sobre las fábricas de Alcoa en Coruña, en Avilés, y esa soga que también pendula sobre la de Alcoa San Ciprián, puesto que hay miedo, hay temor a que pueda seguir el camino de sus compañeras. La fábrica que da tanto trabajo en nuestra comarca y que además no solamente son los trabajos directos que genera, sino también los trabajos indirectos que está generando y el Producto Interior Bruto que supone para toda la provincia lucense. Bien, en fin. Pues Alcoa San Ciprián estaba también representada en esa manifestación y de hecho se han fletado autobuses desde la Mariña, al igual que otras empresas electrointensivas. Se han manifestado en Santiago de Compostela, se han manifestado a las puertas de la Xunta de Galicia, algo con lo cual tampoco están de acuerdo pues los representantes de la administración a nivel regional o representantes del Partido Popular, porque consideran que si el problema lo está generando el Estado porque no tiene un estatuto adecuado a las necesidades, porque no está dando la respuesta y el Estado está en manos del Partido Socialista, ¿a qué van a manifestarse las puertas de la Xunta de Galicia? Pero bueno, es lo que ha sido, es la manifestación que ha tenido lugar en esta jornada de hoy y vamos a escuchar pues por una parte a José Paleo, que es el presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, y también a representantes de En Marea. Empezamos por Paleo.
Entendemos que é un problema político, é por eso, por este motivo, por lo que vamos hoxe pois a petarlle ali a porta aos políticos para que nos lo solucionen, para que nos den un precio de enerxía que nos permita traballar e competir.
El responsable, el portavoz de En Marea, Luis Villares, habla de ese real decreto.
Isto se puido facer xa no pasado mes de setembro e non se fixo porque o lobby das eléctricas presionou ao Partido Popular e ao Partido Socialista por medio dos seus expresidentes do goberno para que non se fixese. Esta situación desde En Marea parece absolutamente intolerable. As ganancias infames que están tendo as eléctricas están impedindo o desenvolvemento da industria en Galicia.
Y también escuchamos a Yolanda Díaz, la diputada de En Marea.
Nos doe moitísimo que mañán mesmo que se constitúe a Cámara, pois que teñamos que empezar tamén presentando unha iniciativa para reprobar a ministra aínda en funcións de industria pola súa inacción, dende logo un chamado a salvar as industrias estratégicas e, por suposto, os postos de traballo que teñen que ver con elas.
Son algunos de los testimonios que se han recogido esta mañana en la manifestación a las puertas de la Xunta de Galicia. Recordamos que desde la Xunta de Galicia tenían intención de reunirse, en concreto el consejero de Economía e Industria, con los representantes de los trabajadores. Espera que en estos momentos puedan estar reunidos tal vez. Y destacar también lo que ha señalado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista anterior en COPE Galicia con nuestro compañero Alberto Varela. Él indicaba que si fuera el Partido Popular el que estuviera en el gobierno del Estado, ahora mismo él no podría ni salir a la calle con la situación que se está viviendo. Echaba ahí en falta que se ponga el foco donde se tiene que poner o donde está el problema en estos momentos, y hablaba del peligro y del miedo a que le pase lo mismo a Alcoa San Ciprián que le ha pasado a Alcoa en La Coruña o a Alcoa en Avilés. Es decir, existe esa incertidumbre, ese miedo y esa inquietud también para la fábrica que está ubicada en el municipio de Cervo, en San Ciprián. Ahora pasan 25 minutos de la una del mediodía. Te vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios, y hablamos también de los PAC que están en pie de guerra desde hace 18 meses.
Eu son Alfonso Fuente. Preséntome á Alcaldía do Concello de Barreiros e quero renovar a túa confianza. Por eso, pídoche o teu voto o próximo domingo, día 26 de maio. Vota Partido Popular de Barreiros.
Los PAC, como decíamos, los PAC de Galicia realizan hoy una vigilia para recordar que llevan 18 meses en pie de guerra. Son todas las áreas sanitarias las que van a llevar a cabo en este día de hoy. Esa vigilia, por ejemplo, en la provincia de Lugo, en el PAC de Viveiro, se inicia a partir de las 8:30 de la tarde la vigilia. Ellos lo que quieren, las personas que trabajan en los PAC y que están reivindicando mejoras, es que los usuarios se unan a esta misma reivindicación. Lo que piden es que se mejore la atención extrahospitalaria, que haya una atención extrahospitalaria de calidad. Estamos hablando de los puntos de atención continuada. Además, que se dote de personal necesario, que no haya sobrecarga laboral, que trabajen en condiciones seguras y con material adecuado. Desde el 7 de enero, el personal de los puntos de atención continuada están en huelga indefinida. Ya lo habrán visto ustedes o ya lo habrán notado y lo habrán sufrido en alguna que otra ocasión. Que esto, sumado a unas jornadas que realizaron de huelga en octubre y noviembre, supusieron 150 guardias en una huelga que ellos señalan que ha sido invisible porque los servicios mínimos son del 100%. Es que están en urgencias. A pesar de todo, yo creo que hay personas que lo han notado, que se han visto afectadas por esos servicios mínimos o por esa situación de huelga, y luego también hemos visto todos los carteles colgados en los centros de salud donde hay PAC, punto de atención continuada. Así que están en vigilia para recordar que llevan 18 meses en pie de guerra pidiendo esas mejoras en atención extrahospitalaria y el refuerzo de personal sanitario. Vamos a hacer un alto en camino.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982 1097 17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Es una buena hora para tomarse algo, para irse de tapas. Es una buena hora para que intentemos valorar lo que ha sido el Ribadeo de Tapeo en estos últimos días que se ha estado celebrando en esta localidad, en Ribadeo. Un balance más que positivo. Lo realiza Ana Martínez, que es la concejal de Turismo y también de Desarrollo Local. 50.000 tapas se han vendido en estos días, desde el 11 al 19 de mayo. 45 establecimientos han participado. 75.000 euros se han movido. Esta tarde se van a dar a conocer las tapas ganadoras del jurado profesional. A las 5 de la tarde se reúnen en el BOAR las personas que representan a 16 locales que voluntariamente han querido participar, y después el jurado profesional, y determinarán cuál es la tapa ganadora y las tapas finalistas. Pero vamos a escuchar a Ana Martínez primero. Nos habla de ese balance más que positivo y que además ha dejado buenas cifras económicas.
Luego de 9 días tapeando por Ribadeo, tenemos que hacer una valoración muy positiva de esta 14ª edición do Ribadeo de Tapeo, no que de novo sobrepasamos a barreira das 50.000 tapas servidas polos 45 establecementos que participaban no concurso. Isto pues arroxa uns números importantes, non solamente no número de tapas, senón que precisamente nestes 9 días solamente en tapas se moveron 75.000 euros. Creo que é un dato importante para a hostelería, porque ao redor de este movimento gastronómico pues tamén hai pues o consumo que vai a aparellado precisamente a salida, a tomar a tapa e o que supón. Por lo tanto, dende o concello estamos pois contentos de que a xente participase de novo deste xeito tan importante, e desde logo porque creo que é un evento importante previo á temporada de verán, un evento que dinamiza a hostelería e a vida ribadense, e así pois tamén queremos agradecer a participación dos 45 establecementos desta 14ª edición, e tamén a toda a xente que dende o concello, os técnicos e as técnicas, fan posible pois a organización de todo este evento, que son moitas horas de traballo. Por lo tanto, creo que a resaltar este traballo e a agradecer.
Muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo en las cocinas de los locales participantes de los 45 establecimientos, pero un año más ha sido un éxito. Se mueve mucha gente para participar en el Ribadeo de Tapeo, se mueve mucha gente para tomarse las tapas, e incluso hay algunas personas que son héroes o heroínas, porque la verdad es que se rellenan las tarjetas completamente, las cartillas de las tapas, y las prueban todas. Estamos hablando de 45 locales participantes. Y luego, claro, está el momento de la tapa ganadora, pero la que escoge el jurado profesional, no ya el público, no ya la gente que va a tomarse las tapas. Ahí participan 16 locales que ellos voluntariamente han decidido que quieren que sus tapas sean sometidas a ese jurado profesional, y va a ser esta tarde a las 5 en el Boar.
Pero de todos los sitios, o Ribadeo de Tapeo non rematou hoxe precisamente, fai o seu broche final co concurso, coa presentación ao xurado profesional. E será hoxe pola tarde cando os establecementos que así o decidiron de maneira voluntaria pois se someterán ao xuicio pois deste xurado, que este ano está composto por Bruno Lombán, do restaurante 15 Nudos de Riba de Xella, e que ademais está vinculado familiarmente con Ribadeo. Tamén temos a Álvaro Villasante, que é o chef do restaurante Paprika de Lugo, a Maricha Bermúdez, que é a alma mater do restaurante La Taberna Rotilio de Sanxenxo e que ademais recibiu o premio Picadillo 2017 no Fórum Gastronómico. Tamén contaremos con unha muller referente na cociña galega, unha das primeiras estrelas Michelin, Toñi Vicente. E como non, contamos coa colaboración dende sempre e desde logo dúas persoas importantísimas no Ribadeo de Tapeo todos os anos, que axudaron desde os seus inicios e aquí están sempre para poñer o seu grande area, como son os dous profesionais tamén da hostelería, Miguel Ángel Sánchez e Ana Martínez. Así polo tanto, xe, a partir das 5, contaremos de novo pois con esta nova edición dos premios do xurado e da Tapa Ribadeo. Sen máis, convidar a quen queira participar hoxe pola tarde para asistir ao evento no restaurante Boar, e a partir es probablemente das 8 ou 9 da noite poderemos dar os gañadores desta parte do xurado. O premio do público será pois escrutado en base ás diferentes urnas que se foron deixando nos bares e donde os participantes, esa xente que fixo posible que se venderan máis de 50.000 tapas, foron depositando o seu voto para decidir cal era a tapa pois que máis gustou, e a tapa que e a barra tamén que máis gustou pola súa decoración. Agradecer, como digo, o traballo de todos os hostaleiros e as hosteleiras e quedar emprazados para o Ribadeo de Tapeo 2020.
Pois hai emprazado todo o mundo, seguro que van a estar encantados e que seguro que van a ir, porque non se lo pierde nadie. Ya que estamos hablando de Ribadeo, se aplaza el juicio al pequeño Nicolás. Ya saben ustedes que se le desmontó todo al pequeño Nicolás cuando vino aquí a Ribadeo a comer con un alto empresario de una empresa de transportes, a comer en el restaurante San Miguel, y la verdad es que ahí fue cuando empezó a decaer con toda esa historia, esas florituras que se había montado el pequeño Nicolás. Bueno, estaba previsto que ese juicio fuera en este mismo mes, en concreto para la jornada de mañana, pero se aplaza. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha suspendido hasta no antes de marzo de 2020, es decir, un cacho se aplaza. El juicio estaba previsto celebrarse contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por hacerse pasar por un enlace del rey en su viaje a Ribadeo tras renunciar su letrada después de exponer a la sala las presiones y coacciones recibidas hacia ella y su familia. Así que la letrada renuncia porque dice que la han presionado, que ha habido coacciones, así que el juicio se pospone hasta por lo menos marzo de 2020. Pues nada, seguiremos muy pendientes, que eso siempre nos llamó la atención y nos gustaría saber qué es lo que pasa con ese chaval espabilado. Vamos a hablar de otros asuntos. Pasan 34 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de un asunto que también está en la calle, que también le interesa mucho a la gente, y es qué pasa con la Torre de los Moreno. La Torre de los Moreno, emblema de Ribadeo, fantástica, preciosa, legado de los hermanos Moreno indianos, pero probablemente deje de ser de los ribadenses para convertirse en algo privado. Y hemos salido a la calle a preguntar. Lo ha hecho Barú Domínguez, que nos cuenta.
Sí, un tema también polémico. No sé si tanto más o menos que lo del pequeño Nicolás, pero lo cierto es que los vecinos están preocupados. Hace un par de semanas la Junta de Gobierno del Concello de Ribadeo aprobaba definitivamente el convenio de cesión a la empresa Paisajes de Asturias del 21% de este inmueble, un patrimonio del Ayuntamiento de Ribadeo. Este 21% es propiedad del propio ayuntamiento, pero en realidad es un patrimonio de todos los ribadenses. Lo hace a cambio de que esta empresa ceda un edificio restaurado en la plaza de Abaixo. que sería destinado en principio a juzgado de paz. Pues bien, hemos preguntado en la calle, hemos preguntado precisamente a esos ribadenses que ya llevan varios años pues viviendo aquí en Ribadeo, gente que podemos decir que es nuestro Sanedrín particular, gente experimentada que ha visto durante sus más de 70 años de vida pues como esta torre es patrimonio de todos los ribadenses y que están preocupados por ese futuro. Las opiniones hay para todos los gustos, desde los que ven que una mano privada puede acelerar las labores de rehabilitación y hacer un patrimonio pues más adecuado para que los visiten los miles de turistas que pasan por Ribadeo a lo largo del año, hasta los que ven que se puede perder un bien público que es de todos los vecinos de Ribadeo. Escuchamos precisamente a estos vecinos, a estos veteranos de aquí de Ribadeo.
Querían vender más, sabía, pero no hay, porque querían que la arreglara de Lugo, hombre, la Xunta, pero la Xunta dijo tururú, que nada, que la arregle la familia, porque ahí hay unos cuantos hermanos, parece ser, y entonces donde hay muchos ya nada, que tenía que ser del pueblo, un buen público, porque fíjate, ahora son cuatro, pero todos los días hay excursiones a ver eso. A ver, bueno, es lo que hay que ver aquí, nada más. No, aquí no hay más nada que ver.
O que quería era que arreglaran a torre, que tuviera una cosa guapa.
No, eso que quede para el pueblo.
Pero es que hay aquí, ven aquí todos los días miles. Que ven eso, todo negro ahí. Eso mal para nada. Ahora que después, véndela no, porque aquí xa dicen que está vendida, porque se unta mía, a xunta que amañe, pois xa vendeu que a amañar.
Arreglar o asunto ese, porque eu tiño entendido que compraron unha empresa asturiana e que aí ten unha parte non grande o entramiento, entonces o entramiento era o que tiña que tirar eso ou vender ou arreglar, pero o ayuntamiento sin dinheiro que non tenen, que entón aí ten que ser un particular comprar, o ayuntamiento deberá venir arreglar e non deixala caer. Eu parece que o culpable que é o ayuntamiento, a corporación, que non se entende para vender ou que arreglen eles, unha de dos. O sea,
que se falta isto, las excursiones no sé qué van a ver aquí.
Allí tienes aquella calle, allí ves, que sí. Tiene la bandera. Aquella es la aduana. Allí tenía el escudo que tenía Franco en la bandera. Y el alcalde lo quitó, porque es del bloque. Y si en vez de hacer eso, arreglaran eso, fuera mucho mejor. Porque el emblema de Ribadeo es conocido por eso.
Por eso nada más.
¿Eh? Es conocido por eso.
Por eso nada más.
Lo que pasa es que aquí, te voy a decir una cosa, tengo 83 años, y aquí la democracia no nos trajo más nada que ladrones.
Pues ahí están las opiniones de algunos de los vecinos de Ribadeo, algunas más consensuadas, otras más agresivas, pero por supuesto todos preocupados por esta cuestión, por este patrimonio ribadense como es la Torre de los Moreno.
Han montado un buen debate ahí los vecinos, entre ellos han explicado la situación y han recordado incluso lo del escudo aquel que efectivamente se rompió hace bastantes años del edificio de la aduana. Bueno, pues es la situación y es lo que piensa la gente de la calle, que nos gusta conocerla, por eso ya saben ustedes que cuando podemos salimos a preguntar. Y muchas gracias, por cierto, son todos muy participativos y eso siempre es de agradecer. Pues pasan ahora 38 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, pequeñito, y nos vamos a acercar hasta Oviedo a ver qué tal tiempo hace por ahí, por ejemplo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante, vamos ahora hasta el municipio de Oviedo y allí hablamos con su alcalde, con Jesús Novo. Jesús, boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde a todos.
Estamos.
Aquí andamos hoxe con bon clima.
Fai un día fantástico, al menos en Ribadeo, en Oviedo, ven.
Bueno, a ver, siempre fue un poco mejor tiempo en Oviedo que en Ribadeo, pero no voy a ser hoxe excepción, ¿no?
Seguro, no lo dubido. Seguro que están ustedes muy sas después de la prueba que tuvieron el día de onte, ¿no? De Acamovi. Cuéntenos cómo fue la cosa.
Pues efectivamente, hoy voy hablando con los organizadores. Bueno, organizaba el concello, pero teníamos detrás a Peñalar, que era a que realmente dirixía todo o tema das provas. En realidad o que houve foi dúas carreiras e unha andaina, e bueno, pues estaban moi contentos da participación, incluso me dixeron que tuveron que negar a inscripción a xente porque xa non había capacidade para máis.
Es decir, que estaba a tope, entón.
Sí, había sobre 400 participantes. Bueno, pois moi contentos, moita xente de fora, xente de León, foron máis lonxanos, Sada, xente de Pontevedra, co cual, bueno, pois estamos moi contentos, moi orgullosos de mostrarlle a esta xente que estemos falando con eles, que non conocían o noso concello, que lles pareceu fermoso, porque así é, e que quedaron con ganas de volver por aquí. Eso é o bon que trae este tipo de cousas, claro.
E ademais parece que o tempo foi máis ou menos bo. Choveu algo ou non?
No. Estuvo un día fermoso, incluso quizá un pouco de menos sol que hoxe, que favorece aos corredores, sudan menos normalmente. Estuvo un día precioso. Despois, ao final, comeron ali no pabellón, incluso hasta tiña un grupiño ali, unha entrega de trofeos. Bueno, pois estupendo, foron encantados.
Non me estrana que estiveran encantados con eses paisaxes tan maravillosos que teñen en Novicedo. Xa que estamos con bo tempo, con sol e con esas praias que teñen no seu concello, dúas ademais con bandeira azul, supoño que xa teñen que andar pensando na contratación de socorristas.
Efectivamente, vamos a ver, justamente un ratiño a mañón estuvemos aquí con Catélico de Emprego, vendo ese tema. Este ano, a ver si conseguimos socorristas, porque estamos tendo problemas nos últimos anos, igual que o resto dos concellos, pero aquí quizá un pouco máis, porque que lógicamente un rapaz ou unha rapaza de Viveiro se atopa plazas na Playa da Area, non ven pa Vicedo, por poñer un exemplo, non? Así é de Ribadeo menos ainda, que lle queda máis lexos. Entonces o que vamos a hacer este ano, en lugar de contratar os socorristas por 2 meses, vamos a contratar por 3 para que seña máis atractiva a oferta. E vamos a empezar xa a contratación, bueno, xa a traballar, digamos, desde o 15 de xunio hasta o 15 de setembro. Esperemos que, a ver si alguna persona concurre máis a prova, porque estes últimos anos, xa digo, tuvemos, no caso do ano pasado, que renunciar as 2 bandeiras por falta de socorristas, e no caso de anos anteriores, renunciar a unha delas. Solemos hacer alternancia, renunciar un ano a un, unha e outra a outra. Espero que incentive un mes a maiores, que incentive a xente para que podan vir de socorristas para aquí, para Vicedo.
A verdade é que o problema dos socorristas é a tónica xeral en todos os concellos da nosa comarca, teñen ese tipo de problemas, pero está moi ben que estendan a tempada a 3 meses, porque tamén a xente, se consiguen eses socorristas, a xente vai máis tranquila a praia.
Sí, lógicamente, os socorristas dan unha confianza, creo que se dixen en algún momento, temos a suerte de que as praias de Vicedo son, non hai ninguna ni medianamente peligrosa, son moi seguras, nunca tuvemos, gracias a Dios, ningún accidente, pero ainda así, bueno, pues, cando tes un socorrista ali a vista, pois, non sei, unha picada, un escarapote, un pequeno susto, sempre tes a donde botar a mão, non? Sempre xenera máis confianza ter o socorrista que non terlo, lógicamente.
Sempre mellor. Pois pues, hai sorte este ano e non se teñe que renunciar a ninguna das bandeiras, que tamén un galardón aí para lucir e do que presumir. E xa que estamos a falar de contratacións, neste caso estábamos a falar de socorristas, pero pareceme que tamén teñen por aí algo para fomento do emprego dentro dese plan que se chama Prol Rural.
Efectivamente. Concederonos 4 POs durante 9 meses. Tamén estamos para facer as contratacións, o mismo que vamos a empezar tamén cal incendios, onde vamos a ter, como sempre, cinco peóns, o sea, catro peóns, un director, pois na motobomba, perdón, na motobomba tres conductores, e logo tamén empezaremos coas contratacións de playas, onde contrataremos xente para limpeza de playas. E mañá sacaremos o pliego para a limpieza este ano mesmo que o ano pasado, vamos a fazer a limpieza de playas manual, perdón, mecánica. Pero ao mesmo tempo contratamos 5 peos a xornada completa para reforzar a limpieza e para limpiar as playas donde non poden acceder as máquinas, como son Vidrieiro, Caolín, esas playas, esas calas pequenas, preciosas que temos aí, pues esas se limpian manualmente. Bueno, esperemos que todo vaya por o seu curso, como debe ir.
Seguro que sí. ¿Para canto tempo son eses contratos, dixo?
Estes últimos dos peos de limpieza de playa son para 3 meses, durante a época estival, o dos socorristas tamén, e os da motobomba, por aí anda máis ou menos tamén. Olvidame das contratacións da Diputación, que son do Depo Emprego, que son 3 peos durante 6 meses, un auxiliar administrativo auxiliar de turismo durante 7 meses, e un auxiliar, un administrativo durante 11 meses. Olvidábame de esas contratacións.
Pois aí temos as novidades do Concello de Vicedo, da man do seu alcalde, Jesús Novo. Que sigan tendo ese bo día, que o disfruten. Boa tarde.
Sí, esperemos que sí. Temos aquí un día, verdad? Ahora estou ca venta aberta, fai un día espectacular. A ver si nos dura por lo menos hasta verano, e que choiva, por ejemplo, os miércoles, que sería o ideal.
Pois pues así será, gracias.
Veña, hasta logo.
Pues eso, los miércoles, si tienen algo en contra de que llueva los miércoles, ya nos llaman y pedimos para otro día, porque no sé yo lo de los miércoles si nos viene bien a todos. 13 minutos para las 2 de la tarde, vamos a seguir haciendo un repasito por esos candidatos que se presentan para las próximas elecciones municipales, que cerquita están ya, y ya que andamos por la zona occidental, vamos a acercarnos hasta Ourol y sobre de la mano de Baruz Domínguez.
Pues empezamos precisamente por Ourol, ayuntamiento vecino al de Vicedo, y conocemos al candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Hermida. Es un empresario local del sector agrario y forestal que quiere trabajar en el asentamiento de nuevos vecinos y empresas en el municipio, garantizar la atención a los jóvenes en las casas nido y mejorar la atención a mayores y a personas dependientes. Y también una propuesta muy novedosa, luz gratis para todos los vecinos del ayuntamiento.
Creemos que es una cosa posible, dado que recibimos unas grandes cantidades de oceánicos, más dos que se van a hacer, entonces levámoslo con mucha ilusión para poderlo conseguir. Después, si apostamos por el centro de día, hemos por la residencia de la tercera edad. Ahí estamos totalmente en contra del sitio que ellos y el equipo de gobierno acaban de buscar. Xa non era nin adaptado para un colegio público como para canto máis unha residencia por rapel. Penso que son sobre 150 escaleiras, non hai pabellos adaptados para eso. Porque nos apostamos por un novo edificio ao pé do concello. O concello ten terrenos suficientes para poder facer ese centro de día.
José Hermida nos indicaba también que es imprescindible ofrecer servicios a los vecinos, como las traídas de agua que están sin finalizar, o establecer acuerdos con las comunidades de montes para el arreglo de pistas forestales. También ha dicho que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha visto que desde el Partido Socialista han hecho varios actos electoralistas y no gustan a algunos vecinos. Escuchamos a José Hermida.
Estamos encontrando muy bien, notámosla un poco cabreada, mas ben moito, as pistas están moi mal atendidas con respecto ao piso, e despois que moi queixosa por carteles que puxeron a última hora, como volven a facer este ano o Partido Socialista, propoñendo obras que nin tan siquiera empezaron, volven a reiterarse neles que non lle fixeron nin o proxecto. Fixeronos poñer os carteles os días antes das eleccións e non fixeron nada. Por outro lado, a señalización nas parroquias que está moi deficiente. Está no suelo e tal. Por o resto, pues, encontramos a xente moi ben, dándonos moitos apoios.
Pues José Hermida, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Urol. Y vamos ahora con José Hermida, candidato del Bloque Nacionalista Galego a la Alcaldía de Xove. Es profesor, licenciado en Filología Portuguesa y Filología Románica y, curiosidad, técnico deportivo de esquí alpino. Desde el Bloque quieren cambiar 12 años de, señala Hermida, deriva constante del Partido Popular. Escuchamos al candidato nacionalista.
Bueno, nosotros atopámonos nun concello pois que está paralizado completamente, un concello do que sea os veciños e as veciñas pois esperan moitísimas cousas, porque é un concello pois moi ben dotado economicamente, pero que foi caendo, un goberno que empezara medianamente con forza hai 12 anos e que nos últimos anos foi incapaz de dar solucións satisfactorias aos principais problemas do concello. Foi incapaz de vertebrar a estrada que une o concello de norte a sur, e que é unha estrada con moitísimo tráfico polo tema da Alcoa, é un concello que é incapaz de facer nada a nivel ambiental, de facer cumplir a lei de montes, de ofrecer unhas alternativas a todos os problemas que xera pois, a industrialización masiva do monte. É un concello que deixou hasta abandonadas pois, cousas que eran típicamente fortes do Partido Popular, como é a limpeza das áreas comuns, de estradas, etcétera, etcétera. E é un concello pois, que está gobernando con as formas que hai 40 anos que deberían estar abandonadas no país, non? Moi pouco dinámico, moi pouco moderno, moi pouco de abrir novos camiños de futuro, a nivel formativo, a nivel de esperanza. O concello de Xove continúa perdendo población, non temos unha política de vivenda tampouco que atrae a xente ao noso concello, e por aí deberían ir as propostas a futuros.
Pues estas propuestas del BNG, estos pilares sobre los que asientan su programa, son fundamentalmente tres: mejora de infraestructuras viarias, apoyo al deporte y a la cultura, y mejorar también un poco pues el desarrollo general de las cosas que pasan en el ayuntamiento. Escuchamos a José Hermida otra vez.
O principal é unha rede viaria que vertebra o concello de norte a sur. Nosotros non somos persoas que prometamos nada que non se pode cumplir. Sabemos que isto é unha cuestión difícil, que hai que conveniar coa Diputación, que probablemente haxa que falar coa Xunta tamén, é dicir, é un tema que excede algunhas competencias municipales, pero en todo caso creo que temos moralmente máis peso que o actual goberno, que leva prometendo isto desde hai 12 anos e é incapaz de realizalo. O mismo que é incapaz de realizar uns pantalás en Morás, o mismo que é incapaz de realizar moitas das cousas que hai 12 anos prometeu na campaña. Pero hai moitas outras cousas que sí se poden facer inmediatamente. Pódese facer moito na dinamización cultural e deportiva, pódese explotar moito máis a xente que estexa con dedicacións nos concellos. Temos que recordar que o actual goberno ten 4 dedicacións no Concello de Xove, 2 totales e 2 parciales, e ten prácticamente todas as actividades culturales e deportivas, bueno, sen prácticamente delegados en asociacións. Nós creemos que desde o goberno hai que gobernar, non hai que delegar. Isto non é exclusivamente un reparto de fondos e diñeiro.
Pues ahí estaban nuestros dos candidatos de hoy, José Hermida, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Urol, y este último que escuchábamos, José Hermida, candidato del BNG a la Alcaldía de Xove. En los próximos días, que quedan ya poquitos, pues seguiremos escuchando a otros candidatos de la comarca de Amariña y también del occidente de Asturias.
Pues ahí, y sobre la comarca de Amariña, candidatos, si nos vamos a Burela, hablamos de un candidato alcalde que es alcalde en estos momentos, Alfredo Llano, y de esa rumorología que corría por allá atrás. ¿Se va a ir al Senado Alfredo Llano? ¿No se va a ir? Que pues dice que no, que Burela necesita un alcalde a las 24 horas y que se presenta la reelección para ocupar el puesto de alcalde durante las 24 horas, los 4 años, en caso de que le elijan. Vamos a escuchar las palabras de Alfredo Llano, alcalde de Burela, por el Partido Socialista.
Están rumoreándose por ahí de que vou a marcharme para o Senado, cousa que ni me presentei para o Senado, ni moito menos. Eu estou, como fan moitos partidos, poñer sustitutos ou poñer reservas cando se configura unha lista, que son as que se presentan, que non me presentei directamente para nada. Bueno, esa é a intención clara de abrirse un campo polo pueblo de que eu podo ser provisional, que non vou ca intención de ser alcalde. Eu presentame as eleccións municipais co único propósito de seguir sendo alcalde, estar de alcalde os 4 anos que correspondan. É así, non hai outra. Quero que os veciños teñan confianza en ese aspecto, que non anden facéndolles caso a tratar de desvirtuar, de decir, no, este presente se pasa mañá xa se vai, non é verdade. aquí se presenta un con toda a responsabilidade, con toda a confianza para ser o alcalde de Burela. En todo caso, solamente para que se sepa como información xeral, un senador é compatible ca alcaldía. Eso houve moitos alcaldes na zona e hai agora mesmo que son senadores, ao mesmo tempo son alcaldes, e eu penso que non perxudica para nada o seu concello, senón que beneficiaría o concello de procedencia. Pero bueno, a miña responsabilidade e a miña intención é clara. Eu quero ser alcalde do concello de Burela para toda a legislatura. Non andar movéndome por aí. Antes fui un diputado, pero tampouco quixen ser diputado, ni moito menos, cando combinando as responsabilidades do concello e da diputación. Eu creo que Burela, pola súa demanda, pola súa exigencia, polo que hai que fazer aquí en Burela, necesita un alcalde ás 24 horas do día. Por tanto, non creo que haxa máis posibilidades. Así que calmar e dicir que eu, a miña intención é clara, ser o alcalde de Burela os 4 anos, si salgo lesido, lógicamente.
Bueno, su intención es esa, ser el alcalde de Burela las 24 horas durante los 4 años, y cree que Burela necesita un alcalde las 24 horas, aunque ha dicho que es compatible ser senador y alcalde, y también luego existe la posibilidad de que entre el de alcalde y luego se vaya y se quede como alcalde otra persona o algo parecido. No sería la primera vez que se da en algún ayuntamiento, por ejemplo, subteniente Ramiro Fernández, o bueno, quién sabe. Seguimos, 4 minutos para las 2 de la tarde y hablamos del occidente asturiano. Álvarez Cascos, el vicepresidente de Foro, ha estado este domingo en Navia. Ha señalado que para que el occidente de Asturias avance necesitan como presidenta del Principado a Carmen Morillón. Ha hablado de la despoblación en aquellos municipios en los cuales, bueno, pues se puede establecer por su nivel de renta y evolución de la población deducciones en el IRPF del 30% en los gastos en las escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3. Alguna de las medidas que llevaría adelante Foro Asturias para intentar evitar la despoblación de estas zonas, sobre todo de las salas asturianas. Escuchamos a Cascos.
La despoblación es un problema doble de Asturias, porque Asturias en su conjunto está perdiendo población y somos la única comunidad autónoma de España, la única, que mientras España aumenta en 9 millones de habitantes, Asturias pierde 100.000. Y además hay un segundo problema, que es interno en Asturias. Muchos concejos asturianos están perdiendo población en beneficio de otros concejos asturianos. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Hay concejos discriminados que pagan los mismos impuestos, pero no reciben los mismos servicios, ni tienen las mismas comunicaciones, y eso necesita una corrección. Y Foro es el único partido que, además de estar en las manifestaciones de la España vaciada, además el programa presenta iniciativas sobre la base de la desgravación positiva. Proponemos que en aquellos concejos pequeños, en el occidente de Asturias, hay muchos y alejados, se establezcan bonificaciones, desgravaciones, por ejemplo, para los gastos de escolarización de los hijos.
Pues son algunas de las propuestas de Foro Asturias para esas zonas, sobre todo, como decimos, las del occidente. Un alto en el camino, escuchamos a Feijóo sobre Alcoa y casi nos vamos.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Como habíamos señalado, rescatamos las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en COPE Galicia hace apenas un ratito, hablando del futuro de las empresas electrointensivas. Dice que es pesimista.
Eu son pesimista. Son pesimista con Alcoa Coruña, muy pesimista. Non se van a manter os postos de traballo de Alcoa Coruña. Temeroso do que pode ocurrir en Megasa, en Ferroatlántica, e moi especialmente en Alcoa San Cibrao, que supón Alcoa San Cibrao máis do 25% do produto interno bruto de toda a Mariña Lucense, ¿no? Cando un ten como objetivo exclusivamente ocupar o poder, pero non exercer a gobernanza, cando un ten como objetivo pois decir que vai a solucionar cousas sin solucionar ninguna, ao final queda todo sin solucionar. E eu entendo perfectamente os traballadores que neste momento ven no aire pois máis da metade da plantilla de Alcoa na Coruña. Na miña opinión, ten moi difícil que poda manter o seu traballo. Todo o resto de Alcoa en San Cibrao Lugo está nunha situación complicada porque están perdendo diñeiro todos os meses. As empresas cando perden diñeiro todos os meses e moito máis as multinacionais se poñen moi nerviosas e, por lo tanto, toman decisións drásticas.